de cuna hasta cada departamento de esta escuela dominical. Visítanos, Señor, con tu gran presencia entre nosotros y dásnos respuesta a cada necesidad espiritual que palpite en nuestros corazones. Lo rogamos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. La clase de confesión de fe. El pastor Dante está en Cristo Rey. ¿Dónde estará este muchacho? No ha llegado. ¿Cómo se llama? Tengo la cabeza tapada. Argelis. ¿Dónde está? ¿No ha llegado Argelis? Ni Jason. ¿Quién? Oye, no están aquí ninguno de los maestros. Bueno, vamos arriba. La aplicación de la obra de redención. El llamamiento eficaz es el tópico que vamos a considerar en esta mañana, continuando en nuestra serie sobre la aplicación de la obra de redención. Ya vimos la elección o predestinación como el primer punto, como el primer eslabón de esta cadena que trae como resultado la salvación de nuestras almas. Luego de la elección, lo segundo que sigue es el llamamiento eficaz. Cuando Pablo dice a los que predestinó, también los llamó, a los que llamó, también los justificó, en Romanos capítulo 8, verso 30, está indicando que el llamamiento es un acto de Dios a cada pecador, es un acto que Dios hace. Cuando aquí Pablo indica en este versículo a lo que predestinó, cuando dice a los, es una expresión que alude a Dios. Él fue quien hizo esa obra de predestinar, pero también de llamar. Específicamente, podemos indicar en este contexto que el llamamiento es un acto realizado por Dios el Padre. Dios el Padre es quien predestina, según Romanos 8, 29 y 30, pero también Dios el Padre es el que llama a las personas. Dios el Padre llama, según Romanos 8, 29, para que seamos transformados según la imagen de su Hijo. Hay otros pasajes bíblicos que hablan del propósito de Dios el Padre cuando lleva a cabo el llamamiento. Nos llama para ser transformados, para transformarnos a la imagen de su Hijo, Romanos 8, 29. También nos llama de una manera poderosa para ser trasladados de las tinieblas a su luz admirable, como lo expresa Primera de Pedro 2:9. Ahí se establece que Dios nos ha llamado para formar parte del pueblo de Dios. También Primera de Corintios 1:9 nos dice que fuimos llamados para tener comunión con su Hijo Jesucristo. También fuimos llamados, 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 12, para ser trasladado a su reino y a su gloria. Cada una de estas declaraciones hablan del propósito del llamamiento. ¿Para qué fuimos llamados? Fuimos llamados para ser conformados a la imagen de su Hijo. Fuimos llamados para ser trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Fuimos llamados para tener comunión con su Hijo Jesucristo. Fuimos llamados para ser hechos parte de su reino y de su gloria. Pero también en Romanos 1:6 se nos enseña que somos llamados a ser de Jesucristo. Y ese pasaje a mí me llama mucho la atención, porque indica el hecho de que fuimos llamados para ser propiedad de alguien, para pertenecer a alguien. ¿A quién le pertenecemos? ¿Para quién fuimos llamados? Dice este pasaje, para ser de Jesucristo. Para ser de Jesucristo. También, Romanos 1, 1 Corintios 1, 2 dice que somos llamados a ser santos. También dice que fuimos llamados a un reino de paz, a un reino de libertad, a un reino de santidad. Fuimos llamados a sufrir pacientemente. También fuimos llamados a vida eterna. Hay muchos pasajes bíblicos que señalan esos propósitos para los cuales o por los cuales Dios lleva a cabo su llamamiento. Entonces, ¿cómo definen los teólogos el llamamiento que hace y lleva a cabo Dios? Dice Berkhof, el llamamiento eficaz es un acto de Dios el Padre por medio de la proclamación humana del Evangelio, en el que convoca a las personas a que acudan a Él, de manera que responden en fe salvadora. Dios convoca a las personas para que acudan a Él, para que vengan a Él. Y lo hace de tal manera que las personas, cuando vienen a Él, responden en fe salvadora. Me parece una buena definición que resume bastante bien el concepto de llamamiento. Ahora, cuando hablamos de llamamiento, es importante que no demos la impresión de que las personas serán salvas por el poder de ese llamamiento, aparte de una respuesta voluntaria de la persona al Evangelio. Porque es obvio que en el llamamiento no solamente está la parte divina, también está la parte humana. Entonces, no solamente debemos de revelar la doctrina del llamamiento, también debemos de revelar a los ojos del inconverso su responsabilidad de responder a ese llamamiento. Lo debe hacer con prontitud, con responsabilidad. Lo debe de hacer con fe, con fe. Ambas cosas deben estar presentes, porque es obvio que ambas cosas están en las Escrituras. Dios es quien llama. Ahora, el hombre es quien debe de responder. Dios no va a responder por él. Si me llaman a mí, quien llama a mi persona no es quien va a responder por mí. Yo soy quien debo de responder. De la misma manera, cuando nosotros proclamamos el Evangelio, debemos de, en ese contexto, presentar ambas caras de la moneda. Por un lado, el llamamiento soberano que Dios hace, y por otro lado, la responsabilidad personal, individual, particular, que tiene la persona de responder a ese llamado. Y eso es importante. Es obvio que en el llamamiento eficaz, Dios es quien despierta y genera una respuesta del corazón al llamado que Él está haciendo. Pero también debemos de insistir siempre que esa respuesta tiene que ser una respuesta voluntaria, una respuesta espontánea, una respuesta libre, que la persona responsablemente da al llamado de Dios. ¿Ven el balance? Porque ambas cosas están en las Escrituras. Ambas cosas están en las Escrituras. No debemos sacar una para resaltar otra, pero tampoco debemos de resaltar la otra para disminuir la otra o para opacar la otra cara de la verdad. Ambas cosas deben de estar allí siempre en nuestra evangelización a los perdidos. La persona debe de dar, y eso es obvio en la Biblia, una respuesta voluntaria, espontánea y libre. Ahora, ¿quién despierta esa respuesta? ¿Quién genera esa respuesta? Obviamente que es Dios, mi hermano. Porque si el hombre está muerto, como la Biblia lo presenta, Dios tiene que obrar vida primero. Ahora, una vez Dios ha obrado vida, vemos que inmediatamente la persona se levantará de la tumba y dirá: heme aquí, Señor, estoy a tu servicio. Estoy a tu servicio. ¿Qué quiere que haga, Señor? Esa es la respuesta, esa es la pregunta que inmediatamente saldrá de los labios, del corazón de alguien que está siendo llamado. ¿Qué quiere que haga, Señor? ¿Cuál es tu voluntad? Por eso, inmediatamente, lo primero que hará la persona que está siendo llamada es coger la Biblia. ¿Para qué? Para leerla. Hasta que no recibe ese llamado y hay una respuesta de parte del pecador, hasta ese momento la Biblia ni fu ni fa para esa persona. No le importa. Ahora, cuando se convierte, lo primero que la persona hace es llamando a su Biblia. Esa fue mi experiencia personal. Nunca la Biblia había estado en mis manos hasta el momento en que me convertí. A partir desde ese momento, alguien me regaló un Nuevo Testamento en la misma iglesia. Y desde que llegué a mi casa, la primera cosa que hice fue: déjame ver qué dice esto. Y arranqué por ahí esa noche y me acosté a las 3 de la mañana. Me levanté temprano al día siguiente y yo arranqué en fa de nuevo. Quería informarme de conocer la voluntad del que me llamó. Saber quién era el que me llamó, cómo era el que me llamó, qué me tenía el que me llamó. Yo quería saber eso. ¿Y dónde lo iba a encontrar? En el aire. En la mente mía, no en la palabra. Es lo natural. Ahora, cuando usted ve a una gente que dice que se convierte y no tiene absolutamente interés en la palabra de Dios, tenemos derecho a dudar de si realmente ha habido una conversión. Porque lo primero que la persona hace cuando Dios la llama de una manera eficaz es querer saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Y dónde irá? ¿Dónde ella se revela? Por eso, a partir de allí, la Biblia se convierte en su compañero o compañera ideal todos los días de su vida. Porque siempre estará preguntando, ¿qué tú quieres que haga, Señor? ¿Para qué me llamas? ¿Me llamaste? Sí, te llamé. ¿Para qué tú quieres que yo haga? Bueno, lee la Biblia y ahí está lo que yo quiero que tú hagas. Ahí está todo lo que quiero que hagas. En el llamamiento eficaz, Dios despierta y genera una respuesta en nosotros. E inmediatamente de parte de la persona habrá una respuesta voluntaria, espontánea y libre para hacer la voluntad de Dios. Ambas cosas están ahí en la Escritura. Debemos de conocerla, debemos de predicarla. De ahí, hermanos, la importancia de la oración. De ahí la importancia de la oración para una evangelización eficaz. Antes de pedir la conversión, antes de invitar a una persona a que reciba a Cristo, lo primero que debemos hacer es orar. ¿Para qué? Para que Dios despierte a esa persona. Para que Dios le genere su la capacidad que necesita para responder al llamado de Dios. Hay muchos buenos ejemplos en la Biblia de este principio. Juan capítulo 6, verso 44, por ejemplo. Juan capítulo 6, verso 44, por favor, vaya allá. Note lo que el Señor dice aquí. Nadie puede venir a mí si no lo atrae. Si no lo atrae. ¿Quién? El Padre que me envió, dice Cristo. Y yo le resucitaré en el día final. Lo primero que Dios hace es atraer al pecador. Y note que dice atrae. ¿Qué significa el verbo atraer? Alar hacia su seno. Como el imán que atrae el hierro. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre. Hay una diferencia entre traer y atraer. ¿Cuál es la diferencia entre traer y atraer? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué significa traer? Traer es una... ¿Qué más? Traer tiene que ver con la voz activa. Atraer tiene que ver con ¿qué? Con la voz pasiva. En la voz activa, el sujeto que ejecuta la acción. En la voz pasiva, el sujeto que recibe la acción, no es, es pasivo. Y aquí dice, si el Padre no lo atrae, y eso es una voz pasiva lo que está ahí, lo que indica es que Dios es quien interviene para como hace el imán, ¿qué hace el hierro para ser atraído? Nada. Simplemente la fuerza del imán lo atrae hacia su seno. Y el hierro camina y se mueve y va donde lo están llamando. Y se adhiere allí. Entonces, eso es lo que Cristo aquí está diciendo. Nadie puede venir a mí, y es obvio que sea un pasivo, si el Padre no lo atrae. ¿Podrá venir el hierro al imán? ¿Te ha visto a un hierro jalando un imán? No. El imán no puede, el hierro no tiene capacidad en sí mismo para atraer a nadie. No puede atraer a nadie. Porque el hierro es una materia, podríamos decir así, sin energía. Ahora, el imán tiene una energía que puede atraer, capaz de mover las moléculas del hierro. Y es interesante eso. Pablo en Filipos, predicando allí el Evangelio. Hechos capítulo 16, versículo 14. Es otro buen ejemplo. Dice aquí Hechos 16, 14. El Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. El Señor le abrió el corazón para que respondiera ¿a qué? Al mensaje de Pablo. Allí había un grupo de gente oyendo el mismo mensaje. Oyendo el mismo mensaje, el mismo contenido. Ahora, solo de ella se dice que Dios le abrió el corazón. ¿Para qué? Oiga lo que dice, para que respondiera al mensaje de Pablo. Ese es otro pasaje también interesante sobre el llamamiento. Dios le abre el corazón. Y cuando el corazón es abierto, entonces la persona responde al mensaje. Ahora, debemos diferenciar entre lo que se llama el llamamiento eficaz y el llamamiento general. Y es importante hacer la diferencia. El llamamiento eficaz lo podemos catalogar a la luz de la Biblia como un llamamiento hecho por Dios mismo. Pero el llamamiento eficaz lo podemos catalogar como ese llamamiento en la que la instrumentalidad humana es el agente que lleva el Evangelio. Créanme, yo he predicado a lo largo de mi vida, por los años que tengo de convertir, yo estoy predicando desde que me convertí. Yo recuerdo que yo me convertí un viernes. Me convertí un viernes en la noche. Era el último día de una semana de ayuno y oración que tenía la iglesia, porque hacía más de un año que nadie se convertía. Y el pastor, preocupado por la circunstancia y la situación, convocó a la iglesia a tener una semana de ayuno y oración. Y ese era el último día de ayuno y oración que tenían allí. Estaban cerrándolo con broche de oro. Y Dios me llevó a mí, desde un colmado donde estaba comprando un cigarrillo, me llevó a la iglesia. Llegué a la puerta con un pachuché prendido, botando humo por las narices. Llegué en esa circunstancia a la puerta de la iglesia. El portero, naturalmente, me ordenó botar el pachuché para poder entrar a la iglesia. Llegué allí en esa circunstancia. Y el domingo yo tenía una jornada de regar tratado en todo el barrio de Alma Rosa, donde yo vivía. Y me invitaron ahí, mira, el domingo vamos a regar tratado, ¿tú quieres venir? Yo sí, cómo no. Yo estaba ahí de lo primero. Y a partir de esa fecha, yo entregué mi vida para predicar el Evangelio. Porque yo he participado en muchas actividades. En el mundo participé en muchas actividades políticas, estudiantiles, etcétera, mientras era estudiante, y aún después de ser estudiante, participé en muchas actividades, pero ninguna me trajo tanta recompensa de gozo y alegría como es. Y para mí eso fue algo maravilloso. El gozo y la alegría que eso me causó a mí como experiencia, cautivó mi corazón y me hizo Dios, a partir de allí, un proclamador del Evangelio, un predicador del Evangelio. Y en esos primeros meses de mi conversión, yo tenía 2, 3, 4 estudios bíblicos en diferentes lugares. Nuevo creyente, así como era, aún sin ser bautizado. Dios me llenó el corazón de una pasión por la predicación y por las almas perdidas. Desde que yo me convertí, mis hermanos. Eso es lo que Dios hace en el corazón. Y obviamente, cuando usted recibe todo eso, esa carga, usted no se va a detener ante nada ni ante nadie para cumplir la misión que le asigna. Esa fue, ha sido mi experiencia en ese sentido. Y así, mis amados hermanos, Dios llama a las personas. En ese llamamiento general, miles de personas escuchan el Evangelio. Ahora, de esos miles, pocos reciben ese llamamiento eficaz que Dios hace en el corazón. Si aquí en esta iglesia, en los casi 30 años que tenemos, tuviéramos la cantidad de personas que en 30 años aquí se le ha predicado, ¿usted cree que cabrían ahí en ese estadio que está ahí afuera? Usted puede estar seguro que no cabrían ahí en ese estadio. Ahí no cabría la cantidad de gente. Que aquí hubiese... Si a lo largo de los 30 años que tenemos predicando en esta región, en esta zona, cada persona que le predicamos se hubiese convertido, no cabrían ahí en ese estadio. Sin embargo, sí tenemos aquí un remanente que Dios ha atraído por gracia y que forma la membresía de esta iglesia. Así ha sido desde el principio. Lanzamos la red cada año. ¿Cuántos se bautizan? A veces me he hecho bautismo con 4 personas, con 5 personas, con 10 personas, con 12 personas, con 7. Lanzamos la red. ¿Cuántos retiene esa red? A los que llamamos nosotros, no, a los que Dios llama con ese llamamiento eficaz. Esa red alcanza a mucha gente. Ahora, atraídos, como dice aquí este pasaje, atraídos, lo que estamos aquí. Lo que estamos aquí. Para muestra basta un botón, dicen la gente. El llamamiento general se hace a todas las personas, incluyendo a los que nunca aceptarán el Evangelio, a los que nunca responderán el Evangelio. Esa es la realidad. El llamamiento se le hace a todo el mundo. Nadie está excluido de ese llamamiento. La Biblia no excluye a nadie del llamamiento. Todos están llamados. De hecho, ese pasaje ahí de las bodas de las bodas que el Señor está allí para celebrar, Él mandó a su siervo a convidar por los caminos, por los sembradíos, vayan, traigan gente. El llamamiento fue general para todo el mundo. Todo el que quisiera en la boda estaba invitado. Le mandaron una invitación de gala a cada uno. Ahora, ¿cómo respondió la mayoría? No, yo compré unos bueyes y tengo que estrenar esos bueyes. No, que se está casando fulano y que tengo que ir a esa boda. En fin, cada quien puso una buena y responsable excusa para justificar el por qué no asistía a esa labor, por lo cual declinaba la invitación. Ahora, ¿qué representa eso, hermano? No es el Evangelio. No es el llamamiento general que se hace, donde muchos son llamados y pocos responden. Mire, nada más con la cantidad de muchachos que la hermana Amancia ha predicado ahí en esa escuela, en ese liceo, en el Politécnico Simón Oroz. Nada más con la cantidad de muchachos que esa mujer le ha predicado ahí. Si hubiesen respondido al llamado, no cabrían en ese estadio. Porque 4 o 5 años de clase ahí llenan ese estadio. Y falte paz. Esa es la realidad. Hay un llamamiento general, abarca a todo el mundo. Se le llama a eso el llamamiento externo o llamamiento general, llamamiento universal. Por el contrario, el llamamiento eficaz de Dios, encontramos en la Biblia que es el que genera una respuesta libre, espontánea y voluntaria en las personas. ¿Para qué? Para decirle sí al Señor Jesucristo. Sí acepto. Como la novia a quien el novio, a quien el hombre está cortejando, o como la mujer a quien el novio está cortejando durante meses posiblemente. Hay mujeres que duran años, hombres que duran años atrás de una mujer. Mira, por favor, dame la mano. No. Mira, por favor, dame el sí, ella no. Duran meses, a veces duran años, cortejando. Hasta que finalmente dicen sí. Dame quitarme todo de encima. Muchas veces sucede así con el Evangelio. Hay personas que he sabido de casos, por ejemplo, de esposa o de madre que han durado 30, 35 años enamorando al hijo, al esposo, para que venga a Cristo. Y la persona no, y no, y no, cerrado que no. A los 30 años responde al llamamiento. Y para mí eso es una clara evidencia de que el llamamiento no es por sentimientos ni relaciones familiares. Es una obra de la gracia de Dios. Dios es quien internamente abre o circuncida, como dice la palabra, el oído sordo para escuchar el llamamiento. Para escuchar el llamamiento. El llamamiento del Evangelio podemos decir que es general y externo. Ese llamamiento general, externo, con frecuencia es rechazado. Ahora, el llamamiento eficaz, podemos ver en las Escrituras que es un llamamiento particular, es un llamamiento interno y siempre será un llamamiento eficaz. Por eso, muchos teólogos lo llaman un llamamiento irresistible. Irresistible, ¿por qué? Porque cuando ese llamamiento llega, y creo que Saulo de Tarso es un buen ejemplo de eso, No importa quién sea y en qué caballo vaya y en qué misión se encuentre de parte del diablo, como Saulo de Tarso. De ahí lo fulmina un rayo, lo apea y lo lleva a donde llevó Pablo. ¿Qué quiere que haga, Señor? Lo quebranta. Saulo de Tarso es un buen ejemplo de eso. ¿Cómo este hombre? Respirando amenaza, iba veloz sobre un caballo y un rayo lo apió. Un rayo del cielo. Cristo mismo lo apió y lo sembró. Un llamamiento extraordinario, sin lugar a duda. No hay otro llamamiento como ese. Pero lo que podemos observar en muchos contextos es que Dios apea y hace obras extraordinarias. Individuos que iban muy rápido y lo frenan de golpe. Lo frenan de golpe. Le mandan cierto tipo de enfermedades que lo pone a frenar en el hierro, como dicen. Lo frenan en el hierro. O lo frenan con la emergencia, aunque rompan todo lo... La transmisión con todo se vaya. Frenan con el cambio. Hay gente así. Pablo fue uno de esos. Lo frenaron con el hierro. Y se apió de ese caballo bastante tropeado. ¿Cuánto tiempo duró ciego, Pablo? ¿Perdón? 3 días. Lo frenaron en el hierro. Hay casos así, que Dios lo frena en el hierro. Cuando lo llama, lo llama. Llamamiento particular, un llamamiento interno, siempre eficaz para hacer aquello para lo cual Dios le está llamando. Ese llamamiento, se le llama llamamiento irresistible. ¿Se habría Pablo atrevido a decir, no, yo no voy? ¿Yo seguiré en mi misión que me fue encomendada por los ancianos de Israel? Te equivocaste medio a medio, yo no voy para allá. Yo no haré tu voluntad. ¿Se habría Pablo atrevido a hacer eso? Por supuesto que no. Debemos de concluir que sin el llamamiento del Evangelio nadie podría responder y ser salvo. Esa es la realidad. Sin ese llamamiento eficaz, nadie podría responder, nadie podría ser salvo. Romanos capítulo 10, verso 14 dice, vaya ahí por favor, Romanos 10, 14, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Aquí hay 3 preguntas. Y las 3 están relacionadas con el llamamiento. Dios ha establecido el medio para llevar a cabo ese llamamiento. Y el argumento de Pablo es, la iglesia debe de llevar a cabo, debe de usar esos medios, porque esos medios son lo que harán posible, primero que nada, llamamiento general, pero también a través de ese llamamiento general será posible el llamamiento eficaz. El llamamiento eficaz. Y pienso, mis hermanos, que esta es una buena razón y motivo para que nos animemos a predicar el Evangelio. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y ese concepto, ese principio, esa doctrina del llamamiento eficaz es un poderoso aliciente para hacer la obra de Dios aunque no veamos un solo resultado de nuestro trabajo, porque entender esto nos dice a nosotros que nuestra responsabilidad no es convertir gente, nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio. Quien llama es Dios, quien convierte es Dios. Punto. ¿Cómo invocarán a aquel a quien no han creído? Ahora, ¿cómo creerán de quien no han oído? Para creer, ¿qué hay que hacer? Oír. Y para oír, ¿qué debe de haber? Prédica, quien predique el Evangelio, porque ese es el medio que Dios ha establecido para hacer el llamamiento eficaz, el llamamiento irresistible a los pecadores. Ese es el medio. No hay otro. Y eso es lo que básicamente estas preguntas quieren hacernos entender. No hay otro medio establecido por Dios para llevar a cabo el llamamiento eficaz. Es la predicación. Debemos ser voceros de ese llamamiento universal. Nuestras voces deben ser las voces por las cuales el llamamiento general y su eco se oye en todos los confines de la tierra. Esa es la idea. Los elementos del llamamiento del Evangelio es importante que lo entendamos nosotros. Los elementos que componen el llamamiento del Evangelio. Por lo menos hay tres principios importantes que deben estar presentes cuando nosotros nos entregamos a hacer el llamamiento o a ser voceros de ese llamamiento de Dios a los pecadores. Primero, que nada, debemos de explicarle a la gente todos los hechos concernientes a la salvación. Es lo primero que hay que hacer. En ese llamamiento que hacemos para que la gente venga a Jesús, venga a Cristo en arrepentimiento y en fe, debemos de explicar los hechos concernientes a la salvación. Mire, yo recuerdo ese domingo, que 3 días después de mi conversión fui a la calle, a predicar. Me entregaron un paquete de tratado. ¿Qué yo sabía de la Biblia? Nada. Ahora, la única frase que salía de mi labio era bien breve. Jesús puede salvarte. Recíbelo como Salvador y Señor y salvo será. Punto. Eso era todo lo que yo podía decir. Yo no tenía argumentos. Y naturalmente le entregaba un tratado donde se suponía que estaba explicado el plan de la salvación. A eso se limitaba mi mensaje. Jesús puede ser tu Salvador. No tenía palabra, estaba muy limitado en argumentos porque no lo conocía. Estaba apenas saliendo del vientre de la gracia de Dios. Era un recién nacido, un bebé. Pero todo mensaje del Evangelio dirigido a hacer un llamado al pecador debe de contener una explicación de los hechos fundamentales, básicos, que nos revelan la salvación de Dios. Y eso naturalmente nos dice a nosotros que quien predica debe de tener un entendimiento básico de quién es Dios, de quién es el Señor Jesucristo, de cuál es la condición del pecador, el estado, la necesidad del pecador. Pero también debe de saber la respuesta de Dios, la solución de Dios al problema del pecado. Son cosas básicas y elementales que todo quien predica el Evangelio debe de manejarla. Hay montones de versículos en la Biblia que hablan y revelan de una manera llana y sencilla los hechos concernientes a la salvación que Dios le oferta al pecador. En muy breves palabras, un versículo bíblico trae un poderoso y elocuente mensaje, un poderoso y elocuente llamado de Dios, de ese pecador, a venir en arrepentimiento y en fe a los pies del Señor Jesucristo, conocerlo, memorizarlo, citarlo. Dios puede usar eso como un medio para despertar o para abrir el oído tapado del pecador, para que escuche la voz, la tierna voz del Salvador que le invita a venir a Él. Uno de los medios que yo he usado en muchas ocasiones para evangelizar es tomar las necesidades de la gente, los problemas que la gente confronta, y presentarle el Evangelio desde la perspectiva de Dios para solución de su problema, de su conflicto, de sus necesidades, porque en Cristo estamos completos. Y eso significa que en Cristo están las respuestas de Dios para todas las necesidades, para todos los problemas, para todas las circunstancias. Cristo tiene una respuesta divina. Por eso muchas veces veo eslogan en algunas iglesias que presentan a Jesucristo como Salvador, como Señor, como Sanador. Y están en lo cierto. Cristo es todo eso y mucho más. Es obvio. Cuando presentamos los hechos concernientes a la salvación, claramente debemos demostrarle al pecador que se halla, según lo describe la Biblia, esclavizado por el pecado, que Jesús puede darle redención, salvación de esa esclavitud, liberación de esa esclavitud. Se le debe demostrar que Cristo fue quien pagó con su muerte en la cruz esa redención de la esclavitud de sus pecados. Se le debe de expresar y explicar claramente que Cristo murió para pagar el castigo que nuestros pecados merecen. En fin, todo ello debe de ser parte de ese llamamiento que hacemos al pecador para venir a Cristo. Y naturalmente se debe de enfatizar el hecho de que la persona debe de darle una respuesta a la invitación que el Señor hace. Una respuesta a la invitación que Dios hace de venir a Él. Este pasaje de Mateo capítulo 11, verso 28 al 30, donde Cristo dice, venid a mí. Todos los que estáis, dice la versión de las Américas, dice la versión de las Américas, todos los que estáis muy cansados, muy cargados, y yo os haré descansar. Y es importante dejar bien claro, mis hermanos, que esas no son las palabras pronunciadas hace mucho tiempo por un líder religioso del pasado. Se debe de animar a la persona oyente que no es cristiana, que escucha estas palabras, a tomar esas palabras como las palabras del mismo Señor Jesucristo, pronunciada por el mismo Señor Jesucristo en ese mismo instante, y que esa es una invitación personal del mismo Cristo viviente, que está vivo ahí, pronunciándole esas palabras y animándole con esas palabras. Cuando Él dice, venid a mí, todos los que estáis muy cargados, muy cansados, es una invitación personal que Él hace. ¿Y el pecador qué debe de hacer con esa invitación? ¿Posponerla? ¿Decir, vengo más tarde a traer mi carga? ¿Sabe? Yo aún no estoy tan cansado. Yo puedo seguir un poco más. Me voy a ir solo. Aún no estoy tan agotado. Yo puedo aún seguir un poco más. Yo te aviso cuando yo no aguante más la carga. Yo te voy a avisar dentro de 15, 20 años. Yo te aviso cuando necesito ayuda. Mientras tanto yo no necesito ayuda. Yo voy a seguir con mi carga solo, con una vida independiente. Yo tengo suficiente fuerza todavía para llevar esta carga que llevo. Debemos desanimar a la gente para que abandone esa actitud. Debemos de animarle en el hecho de que Jesús mismo en persona es quien está haciendo esa invitación. Él en persona está haciendo esa invitación. Cuando Él dice, venid a mí, eso es real. Es una invitación presente, actual, pronunciada por los labios de Jesús en ese preciso momento. ¿Y qué requiere? Que la persona venga a Él. Venga a Él. Recuerdo cuando me hicieron la invitación allá ese viernes, después de estar allí involucrado, inmerso en esa oración fervorosa que esos hermanos hacían, mi corazón estaba enternecido y mis lágrimas corrían por mis mejillas. El pastor me mira asombrado porque estaban todos con los ojos cerrados, no se habían percibido de mi presencia allí. Me miran asombrado y el pastor me pregunta, sus palabras sencillas y llanas fueran, ¿usted desea recibir al Señor Jesucristo como Salvador de su vida? Esas fueron sus palabras. Las recuerdo como ahora. Sus tiernas palabras. ¿Usted desea recibir a Jesús como Señor y Salvador de su vida? Yo no le pude pronunciar palabra porque tenía un nudo en la garganta. Si intentaba hablar, mi voz no saldría. Ahora, el meneo de mi cabeza, de manera afirmativa, se lo dijo todo, sin palabras. Sí, yo quiero eso que ustedes tienen. Yo quiero tener ese Dios a quien ustedes están hablándole. Yo quiero eso que ustedes tienen. Y esa noche yo le entregué mi vida a Cristo. Y a partir de ese día, mi lamento fue cambiado en baile. Venid a mí. Escuché ese llamado, acepté la invitación. Fui a Él. Y esa es la experiencia de cada pecador. Hay un punto en la historia de la vida de esa persona en que en lo más íntimo de su ser recibe ese llamado y no se quedará de brazos cruzados poniendo montones de excusas como los amigos aquellos de la boda, a los que fueron invitados. No, yo estoy muy ocupado, no, que se va a casar, no, que fulano, no, que los bueyes, no, que el trabajo, no, que esto, no, que lo otro. No hará como esos individuos. Venid a mí todos los que estáis muy cansados y cargados, y yo os haré descansar. Y dice el versículo siguiente, mi yugo es liviano. Mi carga es, ¿qué? Ligera. No sean brutos. Le quitaré el peso horrible de su pecado y le daré santidad a cambio de eso. Le daré gozo a cambio de eso. Le daré amor a cambio de eso. Le daré vida eterna a cambio de muerte. No sean brutos. Vengan a mí todos ustedes y yo les daré descanso, dice Cristo. Vemos entonces que hay un llamamiento general, hay un llamamiento eficaz e irresistible a la luz de lo que enseña la palabra de Dios. Para terminar, algunos conceptos importantes. Esto no es de mi autoría, yo lo voy a citar simple y llanamente. Dice este autor, el llamamiento del Evangelio es importante también porque por medio de él Dios se dirige a nosotros en la plenitud de nuestra humanidad. Él no nos salva automáticamente sin buscar una respuesta de todo nuestro ser. Más bien dirige el llamamiento del Evangelio a nuestro intelecto, nuestras emociones y nuestra voluntad. Dice él, el autor, habla, Dios habla a nuestro intelecto explicando los hechos de la salvación en su palabra. Primero eso, nos informa aquí la mente. Luego habla a nuestras emociones dirigiéndonos una sentida invitación personal para que respondamos, venid a mí. La invitación personal que hace Cristo. Nos dice él, vayan a la iglesia, vayan al arcángel Miguel o al santo fulano. O a María para que ella le traiga a mí y yo lo llevaré al Padre. Eso no es lo que dice él. A mí, dice él. Vengan a mí. Habla nuestras emociones, dirigiéndonos una sentida invitación personal para que respondamos. Habla a nuestra voluntad, pidiéndonos que oigamos su invitación y respondamos voluntaria y espontáneamente en arrepentimiento y en fe. Aunque a que nos decidamos a volver de nuestros pecados y recibir a Cristo como Salvador y descansar nuestros corazones en Él para salvación. Esa es la invitación que se nos hace. Termina la cita. Dos preguntas. ¿Puede usted recordar la primera vez que oyó el Evangelio y respondió a él? ¿Lo recuerda? Recuerdo de manera primorosa esa primera visita mía a la iglesia local. ¿Puede describir lo que sintió en el corazón, lo que experimentó su corazón, su vida, ese primer día? ¿O esa primera noche donde usted amaneció siendo un convertido? ¿Piensa usted que el Espíritu Santo estaba obrando para hacer eficaz el llamamiento del Evangelio en su vida? En el contexto mío, sí. No tengo la menor duda de que ahí en ese culto de oración donde me entregué, donde le entregué mi vida a Cristo, donde Él me atrajo con cuerdas de amor a sí mismo, no tengo la menor duda de que allí estaba y había una presencia sobrecogedora del Espíritu de Dios. Y mi alma sedienta pudo ver que ahí había agua de vida en abundancia, a raudales, dispuesta para saciar mi sed interior de Dios. ¿Cuántas veces has resistido tú el llamado que el Espíritu de Dios está haciendo a tu vida? Porque tal cosa también se enseña en la Biblia. Hay tal cosa como resistir a ese llamamiento eficaz. Conoce el Evangelio intelectualmente. Sabe que eso es la verdad. Sabe que tú debes de asumir y dar una respuesta responsable al llamado. Sin embargo, lo está posponiendo. ¿Por qué? ¿Qué te impide? ¿Qué te lo impide? ¿Cuál es la excusa tiene? ¿Tiene que ir a estrenar una nueva yunta de buey? Como los amigos de las bodas. ¿De qué habla Cristo? Esa es la razón. Hay un llamamiento de Cristo para ti. No lo postergues. Deja que ese llamamiento general se haga eficaz en tu corazón. Respóndele que te llama. Oremos. Te damos gracias, oh Dios, en esta mañana por tu palabra que nos trae esta enseñanza bíblica sobre el llamamiento eficaz. Te rogamos e imploramos, oh Dios, que tú nos traiga en este día todo cuanto tu Evangelio nos ha reservado, Señor, como el pan de vida para alimentar nuestros corazones. Usa tu palabra que estaremos predicando en el día de hoy aquí, Señor, en Cristo Rey, en Bayaguana, en La Romana, en diferentes lugares donde tu Evangelio está siendo predicado. Bendícenos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano. Vamos a tomar un recesito.